Aquí el fracking utiliza millones de litros de agua, hasta tal punto que ya se está hablando de por qué se va a optar, si por el fracking o por la producción. O sea, esto es muy difícil de enfrentar si los gobiernos están de acuerdo con lo que se está haciendo con esta explotación.
No sé si son millones de litros, pero el agua va a ser, empezó a cotizar ya en Wall Street el año pasado, y va a ser un recurso precioso que yo estimo que culturalmente y además desde el punto de vista económico, en el correr de los años o antes, va a ser más precioso que otras cosas, que en algún momento se lo será más que el petróleo. En ese sentido, irreversiblemente vamos a un cambio de paradigma a nivel mundial, donde toda la forma de industrializarse y de trabajar será distinta, digamos, ¿no? Y eso es irreversible. Además, es irreversible por una necesidad de supervivencia. Lo que ha ocurrido en Alemania, lo que ha ocurrido en Estados Unidos, lo que ha ocurrido en China, en la India, en las últimas semanas, ha sido una gravedad tal que los tiempos se están agotando. Entonces, eso va a cambiar el paradigma de todo esto que estamos hablando, digamos, ¿no? La idea de que cada uno un auto y el auto de una cilindrada que uno se le ocurra simplemente para dar la vuelta al perro, no tiene ningún sentido, digamos, frente a la contaminación y a lo que se está generando a nivel mundial. Así que yo creo que en los próximos años, rápidamente, en los próximos meses y los próximos años, va a haber un cambio de paradigma a nivel mundial y nos va a ayudar a una relación mejor con la naturaleza. Pero digo, estamos en un momento muy crítico y el llamado de los científicos, los invito a ver lo que ha salido esta semana y los modelos que hay, que han salido esta semana, es enormemente preocupante. Y no hay lugar donde refugiarse. Pueden ir a Nueva York, pueden ir a la región sur, pueden ir a Australia, no sé qué ciudad les gusta. Seguramente algún efecto sobre el cambio climático lo van a sufrir y con intensidad. El granizo de más de un kilo, tengo las piedras de más de un kilo que cayó en Parma y en el norte de Italia la semana pasada, destruyó toda la cosecha, destruyó autos y hospitalizó a la gente de gravedad. O sea, imagínense ustedes yendo por la ruta 22 y que caiga un granizo de un kilo cada piedra. O sea, no hay, es muy difícil sobrevivir a una cosa así. Es un bombardeo. Entonces, en este momento el clima está hablando, así que podemos debatir posiciones, ideologías, todo. Yo estoy hablando de muerte de miles de personas en Alemania, en un lugar desarrollado, con excelentes pronósticos, en Oregón, Estados Unidos, Seattle, con excelentes pronósticos, una tecnología de Estados Unidos increíble, con radarización. Estoy hablando en China, rotura de una presa, 500 milímetros en una hora. O sea, son fenómenos donde no hay posibilidad de respuesta, de sobrevivir en condiciones así, ¿eh? Y entonces tenemos síntomas. ¿Esos síntomas cuáles son? Esta sequía, lo que pasó en Roca en abril, 170 milímetros en menos de 24 horas, todo lo que llueve en un año, en poco tiempo. Y eso, de alguna manera, nos está diciendo que estamos desnudos, ¿no?
Está bien, bueno, la verdad que tremendo el panorama. Simplemente los gobiernos, tanto de la provincia de Río Negro como de Neuquén, ¿están preocupados por esto? ¿Vos ves que hace una preocupación o como que todavía esto no lo tienen en agenda?
Sí, esto está en la agenda. Miren, yo fui citado en marzo, febrero-marzo, a exponer este tema que les estoy comentando a una reunión de gabinete, porque fue un tema de agenda de este año, de comienzos de año, del año pasado, el cambio climático, y expuse con. Hay algún video de las últimas semanas que expuse en hidrógeno, semanas de hidrógeno verde, creo que es.
Sí.
Ese tema, y ustedes lo pueden ver, pero gran parte de esa ponencia fue la que se dio en marzo, mostrándola, cómo cerramos el 2020, por qué llegamos a donde estamos. Y este año fue peor. Así que fue muy bien, fue buena esa convocatoria y que se está repitiendo ahora, estoy hablando con ustedes, pero digamos que ya a partir de febrero, marzo, estamos muy preocupados por lo que estaba pasando en el oeste de Río Negro. Y también estas charlas que tengo con ustedes, pero a nivel de ya de conferencia, se está dando permanentemente también en Neuquén, con todos los intendentes, ha pedido gobernador en toda la zona norte del Neuquén, que no tiene muy poca nieve. Ayer volábamos con helicóptero para hacer una medición, permanentemente con el Coirco, con el Río Colorado, desde el año pasado, que está en crisis, ya de febrero del año pasado. Así que sí, en la parte técnica se está trabajando en este sentido, por lo menos este escenario que les estoy contando ya está difundido desde el año pasado y fundamentalmente desde este año, y por supuesto a partir de lo que está pasando con esta sequía y encima el refuerzo que ha dado el panel científico intergubernamental de esta semana, es un tema que va a ir creciendo fundamentalmente. Hay un frente de lluvia y nieve a partir del domingo en toda la cordillera. No, esto no se revierte, pero en algunas zonas lleva algún alivio a los bosques, algunos arroyos. Hay que pensar que el problema grave que tenemos son los lagos glaciarios como el Nahuel Huapi, que no recuperan su nivel desde hace años, siempre se mantienen por debajo de su nivel. Entonces mal podemos tener ríos sanos y buenos como el Limay, Coyoncura y Neuquén, si el subterráneo y los lagos que están en cordillera, los reservorios glaciares que son muy extensos, no recuperan su nivel. No vemos crecidas hace una década, no hay crecida en los ríos, y entonces todos los embalses como Chocón, Cerro Colorado, el complejo ese, siempre va a estar a pérdida. Y además de eso, la necesidad que tenemos de hacer nuevas represas, no porque a mí me guste modificar el paisaje, no, para nada. Pero en este momento, como hemos decidido vivir aguas abajo en la superficie de inundación de los valles, aguas abajo de las represas, y como los eventos extremos como el 2006-2008 cada vez son más frecuentes, es decir, grandes sistemas de lluvia que ponen en peligro los embalses, en el sentido que provocan crecidas extraordinarias, nosotros necesitamos escalonar embalses para poder reservar el agua, no ya para la energía solamente, es digamos que la cuarta función, la energía, la generación de energía, sino para poder juntar agua, reservar agua para eventos como este de sequías extremas, no mandarla al Atlántico, y luego poder frenar escalonando los grandes sistemas de lluvia, porque estamos hablando de sequía y de pronto todo lo de un año puede llover en una semana, como ha pasado dos veces en 10 años en Australia o en Brasil, que ha roto represas, digamos, ¿no?
Y hay que tratar de retener esa agua que cae, digamos, en ese poco tiempo.
Claro, claro, exactamente. Tienen que pensar que en mayo había llovido más en Roca que en Villa La Angostura. Fíjense, había llovido más en Roca que en Villa La Angostura en mayo.
Fernando, bueno, la verdad que impactante lo que nos contás, y la verdad que no... bueno, la acción, supongo yo que el 90% de esto tiene que ver con la acción del hombre, de la humanidad, sí, sí, a lo largo de los años, no que un fenómeno cíclico, digamos, de la creación del mundo hasta ahora. Supongo que tiene que ver con todo, con la creación, con la acción del hombre, pero bueno, tal vez ahora la acción del hombre empiece a darse cuenta de estas cosas y empezar a modificar, como decís vos, ya desde el colegio, ¿no? Empezar a modificar el cuidado de nuestro ambiente, la única casa que tenemos, ¿no? Así que muchísimas gracias por atendernos.
No, gracias a ustedes por el tiempo. Un abrazo grande.
Hasta luego. Muy bien, Carlitos, Fernando Fraceto, sí, bueno, es un panorama complejo, preocupante. Yo creo que de alguna manera, o Fraceto es muy optimista, o yo soy muy pesimista, por supuesto que sabe mucho más que yo, pero esto se viene advirtiendo hace muchísimos años. Y las grandes potencias, con sus intereses económicos, poco y nada han realizado para intentar comenzar a revertir la situación que, como dijo Fraceto, no es que es ahora. Esto ya, con lo que ha pasado hasta el momento, se va a extender a lo largo de los años. Esto no se revierte de un día para otro. Y es muy importante, por supuesto, que se concientice a la gente. Pero, bueno, sabemos dónde está el poder y sabemos dónde están los intereses. Si no, no hubiéramos
tenido... Recordemos los acuerdos de cambio... para evitar o minimizar los efectos del cambio climático y los compromisos que asumieron los presidentes de las grandes potencias, que después dijeron que no los iban a cumplir.
No, que no se respetan, por supuesto.
No se respetaron. Bueno, Donald Trump era uno de ellos, ¿no? Así que ahí están las consecuencias de todo esto, ¿no?
Bueno, y a nivel regional, más allá de lo que está sucediendo con la falta de lluvia, habíamos hablado de la cantidad de glaciares que han desaparecido, que incluso se encontraron muy a nivel de superficie, entonces fueron muy afectados por el aumento de la temperatura, que está generando esta falta de caudal de agua y que, bueno, lo observamos ahora y lo estamos padeciendo. Pero insisto, con la incidencia también que tiene en la utilización del agua. Las empresas como Vaca Muerta, que además de la contaminación ambiental, ¿no? Por supuesto.